Blog de notas.
Santi Castro directo desde el mundo fútbol, mientras Croacia y Chequia empatan 1-1 por la Euro, te recibimos. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Camilo? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, sí, en una jornada muy especial, por supuesto, el placer de siempre de estar con ustedes. Siempre es especial, pero hoy particularmente porque sabemos que juega Uruguay.
Exactamente. Y aparte que tuvimos muchísima actividad, tanto por Euro como por Copa América.
Sí, hubo mucho durante los últimos días. Arrancaron los dos torneos continentales, no sé si los más importantes del mundo, pero podríamos decirlo porque allí están las selecciones que han sido campeonas del mundo y las que tienen más cupos en los campeonatos del mundo. Y sí, arrancó la Euro, que se está jugando en diferentes países sin una sede fija. Se juega en 13 sedes, con público en las tribunas en general, con aforo de mayor o menor cantidad de personas, pero siempre hay gente, incluso en algún estadio con el 100% del aforo. Y bueno, y arrancó la Copa América también en Brasil, ese sí, sin gente, nadie en las canchas, nadie en los estadios, en 4 ciudades distintas. Y bueno, y hoy se va a dar el debut de Uruguay, en ese grupo que comparte con Argentina, con Chile, con Bolivia y con Paraguay.
Bien, un debut esperado, porque además Uruguay tuvo fecha libre en la primera fecha, así que más o menos ya viene teniendo noción de cómo se han ido desarrollando los grupos. En el caso de Argentina, arrancó con un empate contra Chile, un partido que tuvo algunas polémicas, y bueno, ahora nos toca enfrentar al rival más complicado de este grupo para el arranque nomás.
Sí, es cierto, y yo estoy de acuerdo con eso de que es el rival más complicado del grupo. En los papeles siempre Argentina va a ser, cuando se está en un grupo con Argentina y cuando no está Brasil sobre todo, siempre va a ser el rival más complicado, por lo menos a priori. Y bueno, y vistas las cartas, Argentina empató 1-1 con Chile en Río de Janeiro, en su estreno, convirtió el equipo argentino en principio con un golazo de tiro libre de Messi, y después empató Chile con un gol de Eduardo Vargas. Y bueno, sí, eso. Argentina, más allá del empate y de que por supuesto que si uno seguía por el resultado y por los resultados de los partidos de eliminatorias en la doble fecha, Argentina empató con Chile también 1-1 en Santiago del Estero por eliminatorias. Después empató 2-2 con Colombia en Barranquilla. En los últimos 3 partidos, los 2 frente a Chile, el de eliminatorias y Copa América, y frente a Colombia, Argentina empezó ganando y se lo terminaron empatando. Eso se ha como repetido y ha sido un poco, bueno, una constante, por lo menos en el último tramo y en los partidos que se jugaron este año, estos 3, eso de que arranca ganando y le terminan empatando, y evaluando un poco lo que fue Argentina más allá del resultado, yo lo vi bastante bien Argentina contra Chile. El tema que tiene, que después se termina reflejando en el resultado, en el marcador, es que es como que comienza bien y lo concreta a veces con algún gol, pero después como que se va desinflando. Le terminan empatando los partidos. El otro día tuvo una buena primera media hora aproximadamente, 30, 35 minutos de buen fútbol con la pelota y tratándola bien, generando espacio, teniendo ese comodín que siempre va a ser Messi, y realmente muy bien. De hecho, hay una estadística que creo que es bastante interesante, que se está usando últimamente, que es una métrica que se empezó a utilizar hace algunos años, que es la de los goles esperados. Para explicarlo un poco, es una cuestión que tiene que ver con la probabilidad existente de que una jugada efectivamente termine en gol, y se tienen en cuenta diferentes cuestiones como la distancia al arco, el ángulo de remate. Es una estadística basada en eventos, es decir, se tienen en cuenta todos los tiros previos de ese sector o un sector cercano a esa zona para evaluar eso. Y bueno, en ese sentido Argentina tuvo un número de goles esperados de 2,86, que es un número bastante alto en el partido frente a Chile. Sin embargo, solo hizo un gol, y lo hizo de tiro libre a través de una genialidad de Messi, y además fue el partido de la era Scaloni en la que ejecutó más remates, 18 remates, y no pudo concretar. Y es un problema que viene teniendo, es como que juega bien, hace bastante bien las cosas, sobre todo en ofensiva, genera situaciones de gol, no las concreta del todo, y después, ante eso y ante algunos errores defensivos puntuales, como que se va deshilachando y no termina bien.
Sí, porque además por figuras, Argentina tiene una gran cantidad de nombres, a punto tal de que, por ejemplo, Agüero es suplente. Veremos si hoy le da la oportunidad desde desde el vamos o sigue en el banco, pero a nivel, por ejemplo, de mediocampo, tiene una gran cantidad de futbolistas creativos que a veces lo complicado es saber justamente balancear todo eso y que puedan dialogar entre ellos, pero nombres no le faltan, eso está clarísimo.
Sin duda, si hoy capaz que tiene un problema ahí, porque hace un ratito nada más se lesionó Leandro Paredes, un problema en las costillas para el mediocampista central del Paris Saint-Germain, del PSG, que venía jugando como titular, obviamente, en esa mitad de la cancha con Paredes como 5 y como volantes interiores contra la derecha Rodrigo De Paul y contra la izquierda Giovanni Lo Celso. Tiene un buen mediocampo Argentina con un buen primer pasador como es Paredes, que aparentemente no va a jugar, y jugaría Guido Rodríguez, un volante central del fútbol mexicano. De Paul es un jugador que juega en el fútbol italiano y tiene mucha llegada al área, es buen recuperador, es intenso, buen dominio de pelota, y Lo Celso, que se caracteriza sobre todo por tener un control muy interesante del juego y asociarse muy bien y demás. Es un mediocampo bastante interesante, que además se predispone desde el punto de vista táctico bastante bien, organizándose de manera tal que termine generando ventajas a Argentina, y además lo tiene a Messi, como decíamos antes. Entonces, en cuanto a nombres, si bien está en un proceso de renovación Argentina, podríamos decirlo, con Messi como bandera como siempre, no deja de tener un plantel bárbaro, que colectivamente se está empezando a afianzar y que creo que hoy tiene una buena oportunidad de concretarlo, porque juega contra una selección como lo es Uruguay, que obviamente en caso de ganarle, por supuesto que tendría un significado emocional muy importante para Argentina.
Uh-huh. ¿Y Uruguay cómo llega para este partido entonces?
Bueno, Uruguay, en esta doble fecha de eliminatoria, recordemos, empató con Paraguay 0-0 en el Estadio Centenario, empató 0-0 con Venezuela en Caracas, en el Estadio Monumental de Caracas. Bueno, la verdad es que más allá de los resultados y de que Uruguay no convirtió goles, ni de que, bueno, en definitiva tuvo un mal rendimiento, no jugó bien Uruguay, le faltaron algunos futbolistas, no estuvo Edinson Cavani, obviamente, que vuelve, que va a ser titular esta noche. Tenía unas cuantas bajas Uruguay. Bueno, Darwin Núñez no va a estar en toda la Copa América, vuelve Maximiliano Gómez, que es una alternativa importante, vuelve Georgian de Rascaeta, vuelven algunos futbolistas importantes. Uruguay no viene jugando bien, hay algo de incertidumbre también en ese sentido. El maestro ha dicho claramente, Tabárez, en conferencia de prensa, que a él no le preocupa especialmente este momento del equipo. De más está decir que el maestro tiene la experiencia suficiente y también los grandes referentes de este plantel, de situaciones similares y mucho peores, por supuesto. Uno recuerda aquel gol de Rengifo en Perú en 2009, cuando Uruguay quedaba realmente complicado para meterse hasta en el repechaje, y bueno, con Venezuela en 2003, un montón de situaciones que ni siquiera se arriman a esto. Y bueno, Uruguay tiene la oportunidad de ir afianzándose colectivamente en esta Copa América, en la que tiene garantizados 4 partidos, y uno puede imaginar que 5, si clasifica. El maestro probó 2 equipos, el que parece que va a ser el titular va a ser con Muslera en el arco, 4 atrás con Giovanni González, José María Jiménez, Godín, Matías Viña, 4 en el medio, Federico Valverde por la derecha, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur en el doble 5, Nicolás de la Cruz por la izquierda y arriba Cavani y Suárez. Había probado a Cáceres como lateral derecho, Giovanni González como volante por derecha, y ahí salía Valverde, que había generado algo de sorpresa eso, pero bueno, al parecer Valverde sí iba a jugar el hombre del Real Madrid. En ese puesto en el que, si bien uno de repente puede tener la idea de que no es el habitual, no es el natural, porque en realidad, en definitiva, desde un principio no jugó allí recostado contra la banda, en el Real Madrid con Zidane, sobre todo durante mucho tiempo, quizás durante la mayor parte de la temporada, ha jugado por ese sector de la cancha, siempre volcado hacia la derecha y por lo general haciendo la banda mismo. Llegó a jugar hasta de lateral derecho contra el Liverpool, por la Champions en Anfield. Entonces, bueno, no sorprende por ese lado y hay que ver qué le puede dar Valverde a Uruguay por ahí, ¿no? Me imagina profundidad, dinámica también, desborde incluso, por carriles interiores, también por fuera. Bueno, vamos a ver cómo funciona Uruguay. En ese sentido, ese es el equipo que se perfila. No está claro si efectivamente va a ser eso.
Y en otras en otros partidos de la Copa América, ayer goleó Brasil, ¿no? 4-0, y empataron Venezuela y Colombia. Brasil goleó 4-0 a Perú y Venezuela y Colombia empataron 0-0 en una gran actuación del arquero venezolano, ¿no?
Sí, sobre Wilker Fariñas, que es el arquero de Venezuela, había como un manto de dudas, porque de hecho entró para este partido, no venía siendo el titular. ahora en la Copa volvió a ser el titular, Joel Graterol, el arquero del América de Cali, venía siendo el golero. Claro, Fariñez pintaba, se acordarán, en aquel Mundial Sub-20 2017 en el que Uruguay pierde la semifinal por penales con Venezuela, que llega a la final del mundo y la pierde con Inglaterra. Pintaba como un arquero bárbaro, no es muy alto, ese es un tema. Se fue al fútbol de Francia, estaba el Millonario de Colombia, y en Francia, en el Lens, es suplente. Por eso había perdido la titularidad. Volvió y tuvo una actuación bárbara que le permitió a Venezuela, que tiene unas cuantas bajas por COVID, igual que Bolivia, tener la posibilidad de sacar un punto. Por lo menos sacar un punto en una serie en la que clasifican 4 de 5, es importante. Ya jugó frente a Brasil, ya jugó frente a Colombia. Hay que ver qué pasa con Venezuela y Colombia, que venía de ganar en el debut frente a Ecuador. Y bueno, y no pudo hacerse el triunfo, lo podría haber hecho en algún momento, quizás hasta lo haya merecido ayer, pero bueno, terminó siendo empate y Brasil ganó con absoluta comodidad, no sé si decir a media máquina, pero sí que no se exigió todo lo que se podría haber exigido, pero bueno, en función de cómo se fue dando el partido, las cosas se siguieron así, 4-0, una actuación bárbara de Neymar, hizo un partido impresionante realmente, la gran figura, la gran estrella de un Brasil que ha perdido solo un partido oficial desde que lo dirige Tite, que arrancó allá por las eliminatorias rumbo a Rusia, sustituyendo a Dunga, solo perdió frente a Bélgica en los cuartos de final del Mundial. De más, viene ganando muchos partidos consecutivos, juega muy bien, y es indudablemente, por lo menos a mi criterio, el gran candidato. Después, cuando venga la eliminación directa, vamos a ver qué pasa.
Y hoy más temprano, antes del debut de Uruguay, tenemos a Chile y Bolivia, ambos necesitados de
un triunfo. Sí, es cierto, Chile que empató, decíamos, frente a Argentina 1-1, primer partido en Río de Janeiro, sin Alexis Sánchez por toda la primera fase, está lesionado, Arturo Vidal volvió del COVID, por ejemplo, Martín Lasarte, el uruguayo, lo dirige a Chile, vuelve un poco a realizar un proceso de renovación, porque ya están un poco más grandes en cuanto a la edad, aquellas grandes figuras de las que en Chile le dicen la generación dorada, que es la que ganó Copas América, no, es ni parecido, pero bueno, ganó dos Copas América consecutivas, Chile no fue al Mundial de Rusia, y eso también evidentemente generó algo por allí, y Bolivia, que tiene muchas bajas por COVID, es una de las selecciones junto a Venezuela que está más afectadas por esa cuestión, y tiene una baja fundamental, que es la de Marcelo Moreno Martins, que hoy está de cumpleaños, y que está con COVID, y que está en una habitación de Brasil, celebrando su cumpleaños y esperando por volver, el goleador histórico de la selección boliviana, y esa es una baja importante, así que Chile-Bolivia también va a ser un partido interesante. Bolivia perdió frente a Paraguay 3-1, en un partido que comenzó ganando con un penal, sobre el final del primer tiempo se queda con 10, aguanta 15 minutos y después Paraguay básicamente le apedrea al rancho y termina ganando merecidamente 3-1 el partido.
Me gusta que tengas presente que hoy es el cumpleaños de Marcelo Moreno Martins, porque además en redes sociales vos le haces un seguimiento en profundidad a la vida de este delantero de hermosa cabellera, porque bueno, es un referente contemporáneo, hay que decirlo.
Sí, de las eliminatorias sin dudas, es uno de los máximos goleadores de la historia de las eliminatorias y de los activos, es uno de los top 3 de repente, y bueno, a mí me genera mucha simpatía porque claro, yo en mi caso tengo 19 años y bueno, empecé a ver eliminatorias rumbo a Sudáfrica y siempre que Bolivia hace un gol que no se daba mucho, era de Marcelo Moreno Martín frente a Uruguay, frente al que fuera, y se sigue reiterando en el tiempo, ya han pasado más de 10 años y sigue haciendo goles, se transformó en el goleador histórico, bueno, indudablemente desde el Diablo Echeverri de repente para Bolivia es el gran referente histórico, ¿no? Y bueno, es una baja muy importante para Bolivia. No he puesto nada en Twitter y en las redes sobre su cumpleaños porque, bueno, hay otras prioridades hoy, particularmente porque juega Uruguay, pero en algún momento lo haré.
¿Cómo le está yendo? Con nuestro apoyo, Santiago, para esa cruzada por el Marcelo Martinismo que siempre vamos a estar ahí.
¿Cómo le está yendo a un Santiago Castro en la penca de la Copa América?
Bueno, yo tengo una cuestión con las pencas, que es que desde hace un tiempo a esta parte, particularmente desde la Copa América 2019, dejé de participar. Uh-huh.
Bien.
Me invitan y no participo porque ya de antes no la venía pasando bien. A veces tenía determinadas simpatías por ciertas selecciones en determinados partidos, pero era como que tenía que hinchar, digamos, por la otra, por lo que quedaba en la penca. Entonces me generaba un malestar y se terminó el día que jugaron Perú y Bolivia en Maracaná por la fase de grupo de la última Copa. Y Perú hizo un gol en la hora, que lo hizo Pablo Guerrero. Bolivia tuvo un error defensivo insólito. No, ya está, dije ahí, bueno, no fui más que eso.
Bien, y el otro gran torneo que está obviamente acaparando todas las miradas es la Eurocopa, que se está disputando desde la semana pasada y que ha dejado partidos muy, muy interesantes.
Sí, la Eurocopa ha tenido varias cosas muy trascendentes. Arrancó la fase de grupos, todavía se está en ella. Bueno, arrancó muy bien Italia. Ganó el primer partido 3-0 frente a Turquía. Después volvió a ganar. Italia ya está prácticamente clasificado. Lo mismo Bélgica. Holanda arrancó bastante bien. O Países Bajos, que recién estaban comentando un poco eso. En realidad es Países Bajos. Portugal arrancó bien también, con Cristiano convirtiendo, Cristiano Ronaldo y llegando al récord de 5 Eurocopas marcando goles. Y bueno, y una situación particular que se dio en el primer partido de Dinamarca contra Finlandia en Copenhague, en esto de jugar en distintas sedes y que la Eurocopa vaya por toda Europa. Bueno, Christian Eriksen, la gran figura de la selección de Dinamarca, que sufrió un paro cardíaco en pleno partido. Y bueno, justo hace un ratito surgió la noticia de que le dieron el alta, que ya sale del hospital. Lamentablemente, si ves situación que fue muy, muy conmovedora y también generó un montón de preocupaciones en ese momento. Le realizaron bueno, reanimación durante un rato en la cancha mismo, y bueno, después, más allá de la preocupación, terminó saliendo todo de la mejor manera posible en función de lo que había sucedido. Así que ese fue también un tema que ha acaparado mucha atención en la Eurocopa, y obviamente, yendo más allá de lo futbolístico, esto también que se dan las conferencias de prensa, que como que se ha viralizado un poco. Cristiano Ronaldo arrancó sacando una bebida que había de una patrocinadora, digamos, del evento, de las cámaras. Dijo: Coca-Cola no, agua sí. Después hubo un montón de jugadores que lo repitieron. Cherchesov, el entrenador de Rusia, lo que hizo fue destapar la botella y tomarla. Bueno, hay mucho colorido alrededor de esta Eurocopa, porque también se han dado otras situaciones, y por supuesto que el nivel futbolístico está siendo bastante interesante realmente.
Bien, perfecto. Y obviamente, como vos señalabas, una de las notas más destacadas fue ese preocupante episodio que tuvo al principio con el desmayo de Eriksen, que obviamente lo excluyó del resto de la competencia, pero afortunadamente, pese al susto grande nos pegamos todos los que estábamos mirando ese partido en directo, ha sobrevivido a esa situación. Y es algo que además, digamos, viene bien para tenerlo presente en el fútbol moderno, de que es fundamental, ¿no? Que todos los partidos cuenten con asistencia médica rápida para poder salvar la vida de los futbolistas. Y en ese partido de Dinamarca quedó bien patente esta cuestión de la relevancia que tiene.
Sí, y bueno, la realidad es que, traspolándolo un poco al fútbol uruguayo en nuestro país, hace unos años falleció Agustín Martínez, un jugador de juveniles de Boston River, también por una situación similar jugando. Y la verdad es que no sé si están dadas todas las condiciones necesarias y suficientes como para tratar una situación sorpresiva como esa. No sé si se toman todos los recaudos, y me refiero no solo al fútbol profesional, sino también al amateur, y fundamentalmente al amateur. También otra cuestión, pero que también está relacionada, es la de la posición de los muros con respecto a la cancha, que ha pasado en otros países, incluso en Argentina, que el futbolista en una acción de juego termina dándose la cabeza contra un muro. Y bueno, en el interior de nuestro país, en varias canchas, no existe toda la seguridad para eso. Es muy difícil fiscalizarlo y controlarlo. OFI tiene 800 clubes, 63 ligas. Bueno, es difícil, pero es una cuestión tremendamente importante. Y bueno, y hablando un poco de eso también, ayer anoche, por la noche, se dio la lamentable noticia de que falleció Robert Lima, el Bola Lima, el histórico jugador de Peñarol, del Quinquenio sobre todo, que fue en una situación bastante similar. En ese sentido, fue jugando al fútbol también. Y bueno, creo que es un poco como para tener en cuenta todo eso. Yo sé que se toman recaudos, sobre todo en el fútbol profesional, pero de repente en el fútbol del interior, por una cuestión de recursos y a veces también por una cuestión de atención, no sé, justamente no se le da tanta trascendencia a eso, por lo menos en los papeles. Uno nunca se lo imagina, pero pongamos en perspectiva, se juegan cientos de partidos en todo el país durante cada fin de semana. Ahora no, pero en lo general sí. Y bueno, es como para tenerlo en cuenta y tratar de cubrir todo lo posible ese rubro, como para tratar de evitar en la mayor medida posible esto.
Bien, perfecto. Santi, te tenemos que despedir, ya sé, nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por esta actualización de lo que sucede en el mundo fútbol. Nos reencontraremos el viernes que viene.
Bueno, muchas gracias, saludos para todos por ahí. Bueno, vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. Gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar.